Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga más. Mire, levante sus manos junto conmigo y vamos a decirle bienvenido Espíritu Santo a ese lugar. Habla a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra conciencia. Espíritu Santo, hoy queremos que tú nos ministres, que tú fluyas con nosotros. Te damos la bienvenida a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú nos hables, tú nos sanes, tú nos guíes a toda verdad, a toda justicia. Tú nos dirijas, que podamos salir de este lugar siempre bendecidos, sanos, saludables, restaurados. Que podamos salir de este lugar entendiendo que tenemos días mejores delante de nosotros. Que entendemos, Señor, que tú tienes algo muy especial para cada uno de nosotros y que el propósito se va a cumplir. Pero deseamos, Espíritu Santo, que tú seas nuestra guía, que tú seas quien dirija nuestros pasos. Hoy te honramos y te damos la bienvenida a este lugar. Queremos que tú bendigas a cada persona que va a escuchar esta palabra, pero también queremos bendecir a aquellos que hoy no pudieron venir, aquellos con los que estás trabajando, Espíritu Santo, que van a ser parte y van a ser añadidos a esta casa. Señor, oramos por esta ciudad, declaramos una ciudad bendecida, una ciudad prosperada. Tu palabra dice que a donde tú nos envíes, oremos y bendigamos la ciudad donde estemos. Porque si la ciudad es bendecida, nosotros seremos bendecidos. Declaramos por esta ciudad, una ciudad próspera, una ciudad de bendición. Una ciudad donde haya principios de tu palabra y donde podamos nosotros ejercer y practicar, Señor, tu palabra todos los días. Declaramos por cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño, cada adolescente, Señor. Y creemos que esta casa no solamente está viviendo los mejores días, sino vendrán días mejores de gloria y de bendición. Y declaramos, Señor, que será una casa de punto de referencia para el gobierno y para esta ciudad, Señor, y las ciudades vecinas, en el nombre de Jesús. Diga amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Cordero de Dios. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Placer seguir en esta casa. Anoche estuvimos con los matrimonios, mi esposa y yo. En este viaje me acompaña mi esposa, o yo la acompaño a ella, no sé cómo. Y siempre es un honor saludarles a quien ya conocemos. Un placer verles. Mano, te bendiga. Siempre es un placer poderlos ver. Y a quien no nos conoce, mi nombre es Héctor Ruiz, mi esposa Estela Ruiz ya nos presentaba el hermano. Venimos de la ciudad de Jonesboro, en el estado de Arkansas, a 7 horas de acá aproximadamente. Y este año, el mes que entra, estamos cumpliendo 17 años de que Dios nos permitió abrir la obra en aquella ciudad. Y le damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha estado ayudando Él. Gloria a Dios. Somos obviamente papás, pero también abuelos, y la familia está creciendo. Ahora estamos teniendo más abuelos, más nietos que hijos, y siempre es una bendición poder ver que la familia crezca. Nosotros seguimos iguales. La familia crece, mi esposa y yo iguales. Amén, es por fe. Y bueno, ¿usted recuerda la historia que dice la Biblia acerca del proceso en el que Job pasó? Dice que después de que Job pasó el proceso que Dios permitió que sucediese, dice que se le retribuyó todo aquello que había perdido. Y dice la palabra de Dios que fue más próspero que antes, fue más bendecido que antes, pero además le dio las hijas más hermosas que nunca ha habido. Bueno, de esa descendencia viene mi esposa. Amén. Aleluya. Usted aproveche para que le diga a su cónyuge eso. Aproveche la oportunidad. Y es un domingo en que Dios puede hacer un milagro. Aleluya. Yo quiero compartir un mensaje de la palabra hoy en esta mañana. Siempre que tenemos la oportunidad de compartir con Pastor Juan y la Pastora Emi, que hoy están en unas vacaciones muy merecidas, pues siempre tenemos la libertad, pero el compromiso de compartir una palabra que Dios ponga en nuestro corazón, una palabra que venga del corazón de Dios. Y siempre es un honor porque hemos podido ver el crecimiento de esta obra, el nacimiento y el crecimiento de esta iglesia. Y la última vez que vine, bueno, esta pared no estaba tan amplia como está ahora. Y cada vez que vengo veo caras nuevas, veo gente que se ha quedado, gente que ya tiene desde que inició la obra. Y eso es muy importante porque eso significa que hay un mover del Espíritu Santo en este lugar y que cada día Dios está añadiendo los que han de ser parte de esta visión y de esta casa. Amén. Así que nosotros tenemos que estar orando para que Dios cumpla lo que dice el libro de los Hechos, que Él siga añadiendo las personas que deben de ser parte de esta casa. Nuestro trabajo es seguir compartiendo el mensaje de la palabra, estar hablando de lo que Dios está haciendo, no solamente de nuestras propias experiencias, sino compartir el poder de Dios, pero sobre todo el poder del perdón que tiene el Señor. ¿Cuántas oportunidades Dios tiene para nosotros y cómo podemos compartir y ser de gran bendición para aquellos que tienen la necesidad, como un día la tuvimos tú y yo, cuando estuvimos en la oscuridad y no conocíamos que había un Dios de oportunidades y un Dios que nos puede bendecir? Aún siendo nosotros las personas que vivíamos y que nos encontrábamos en el mal y en el pecado. Así que voltea con alguien y dile, tenemos un Dios de oportunidades. En esta mañana quiero compartir este mensaje que lo he titulado No más. Diga conmigo, no más. Es el momento para que usted aproveche y toda circunstancia, situación, enfermedad, necesidad, cosas que estemos viviendo, que estemos pasando, hoy es el día para decirle no más, basta, hasta aquí, se acabó. No esta vez, hoy vamos a entender que Dios nos ha bendecido. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Yo quiero que busque conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y quiero establecer una base en el versículo 16. Porque nosotros tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Jesucristo. Nosotros no, un día nacimos, crecimos y nuestra cultura, nuestra familia, nuestra nación nos inculcaron una religión. En la cultura que crecimos, en la familia, en el contexto en el que nosotros nos fuimos desarrollando, se nos implantó una religión. Pero conforme fuimos creciendo, la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos por Dios. Y la palabra de Dios dice que fuimos bendecidos desde antes de la fundación de la tierra. Significa que cuando nosotros habíamos vivido o nos encontrábamos, pues, conociendo una religión o tratando de conocer a un Dios, el Señor te estaba buscando y nos andaba buscando a ti y a mí para escogernos. Entre miles, Él le plació escogerte a ti. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire qué hermoso lo que dice Jesús. Palabra del Señor dice, tú no me elegiste. Entre tantas cosas que existían y que habían, lo último que buscabas era a Jesús. Ah, había otras cosas, había otros principios en tu vida, había otras prioridades, pero dice la palabra que Él te escogió a ti. Pese a la situación que vivías o la forma en la que pensabas o la ideología que tú tenías, Él te escogió a ti, dice, y no ustedes a mí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No solamente nos escogió para ser parte de una iglesia, no solamente nos escogió para que lo conociésemos, tuviésemos la salvación y esperásemos sentados con los brazos cruzados a que Él venga por nosotros o nos llame para estar con Él toda una eternidad. No, Él nos escogió para enviarnos y dar fruto, pero un fruto que permanezca. Nosotros, cuando conocemos a Jesús, tenemos un encuentro personal con el Señor, empezamos a caminar en Él, a crecer espiritualmente, a ir madurando en nuestra vida espiritual, a conocer más de la palabra, a conocer principios de la palabra y establecerlos en nuestra vida. Pero conforme vamos creciendo y conforme vamos avanzando, vamos teniendo problemas, necesidades, conflictos, circunstancias externas que nos hacen temblar o nos hacen titubear o pensar que Dios no está conmigo, o que dónde está el Dios que conocí en aquella ocasión. Y cuando vivimos nosotros de esa manera, viene la duda. Y la duda siempre nos va a visitar. No es problema que la duda nos visite, no es problema que un día la duda se siente contigo a platicar. De verdad que no es problema que la duda venga a tu vida. De hecho, la duda siempre nos va a visitar. La Biblia dice que en una ocasión Jesús dijo, de mujer en esta tierra no ha nacido un hombre como este, Juan el Bautista. Y dice, de todos los profetas, antes de él, el mejor de todos. Dice, pero el más pequeño del reino es mayor que Juan el Bautista. Y se refería a usted y a mí. Jesús estaba diciendo, el más pequeño, el que hoy se convierte, es mayor que Juan el Bautista. Y estaba hablando de que usted tiene ante los ojos de Jesús un gran honor y un gran privilegio de ser una persona mayor que la circunstancia que usted está viviendo, mayor que la situación que pueda estar pasando. Pero de Juan se refiere Jesús como mayor que todos los profetas. Y en una ocasión, Juan el Bautista tuvo la duda de saber si era Jesús el que estaban esperando o estaban esperando a alguien más. Y se encontraba en una circunstancia difícil, en la prisión, en la cárcel. Y obviamente cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, muy extrema, podemos dudar también. La duda nos puede visitar y decir, bueno, ¿será Dios? ¿Será que Dios está permitiendo esto? Dios, ¿dónde estás? Y Juan el Bautista mandó a sus discípulos que lo habían visitado a decirles, vayan y pregunten a Jesús si es Él el que estamos esperando o si es alguien más. Pero cuando él tuvo la experiencia de tener un encuentro personal con Jesús, a él se le fue revelado diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que después de recibir la revelación del Padre, que el Cordero de Dios estaba delante de él, ahora estaba dudando si era Jesús o no el que estaban esperando? ¿Y qué le contestó Jesús a sus discípulos? Le dijo, bueno, vayan y compartan con él lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son levantados y los muertos son resucitados. Vino a motivarlo. Le dio una palabra para que en el momento difícil que estaba pasando fuese motivado. Nosotros podemos estar recibiendo dudas a nuestra vida. Puede venir la duda, podemos nosotros estar dudando de muchas cosas. Y eso es normal. Pero lo que no es normal es que viva siempre dudando. Eso no es normal. Nosotros necesitamos entender que en un momento de nuestra vida, bajo una circunstancia externa a nuestra vida, pueda visitarnos la duda. Pero no es normal que tú vivas siempre dudando, dudando de que si el pastor será de Dios, si los líderes serán de Dios, si esta iglesia será de Dios, si yo seré de Dios, si mi cónyuge será de Dios, si acaso mi familia será de Dios, si acaso es de Dios este plan, si acaso Dios está en medio de esta situación, si es que Dios está en este negocio, en mi carrera, en mi ministerio. Siempre tenemos una duda y un conflicto y necesitamos tú y yo empezar a entender que no más podemos vivir con dudas. Tenemos que estar seguros quién somos en Cristo Jesús. Sabes que tú al nacer fuiste una persona vencedora. Tú ya eres vencedor, tú estás sentado aquí como un vencedor. Cuando tú no conocías a Jesús y Él te estaba buscando a ti para elegirte a ti, tú ya eras vencedor. Porque tú antes de ser formado, tus huesos, todo tu ser, lo que aún tú no conoces que está dentro de ti, cuando eras formado, tú para ser formado tuviste que vencer una carrera y ser formado en el vientre de tu madre. Y tú ya eras vencedor desde ese momento. Pero cuando Cristo viene a tu vida y Él te escoge de en medio de toda circunstancia y toda situación, como te haya encontrado Jesús, cuando Él viene a tu vida, te entrega una medalla de oro y te dice, ahora tú eres más que vencedor. Tú ya eras vencedor. Tú ya venías con ese ADN. El sistema, el enemigo nos ha dicho que no podemos, no hay forma, no hay manera, no hay cómo, porque somos la minoría, porque venimos de un sistema, porque venimos de una región, porque venimos de un país que está en mediocridad, porque venimos de un sistema en el que está siempre en un constante robo, y todo eso nos hace pensar y sentir que nosotros no podemos ir más allá de lo que el Señor nos está invitando a hacer. Y a causa de eso, nosotros nos sentimos como que, ¿yo vencedor? Y Jesús dijo, más que vencedor. O sea, tú eres más que vencedor ahora. Y si nosotros somos más que vencedores en Él, tenemos que entender que aunque hayamos fracasado, aunque no se haya podido avanzar en este año, aunque casi para terminar el año, 4 meses para que este año se acabe, rápido se está yendo este año, y no hemos podido lograr avanzar, usted tiene que entender que en Cristo es más que vencedor. La duda viene, la situación se va a manifestar. Pero Jesús dijo, no solamente te escogí, sino además te escogí para que tuvieses fruto, y no solamente para que dieras un fruto momentáneo, sino un fruto que permanezca. El Señor no hace cosas momentáneas, cosas para que permanezcan, y eso es lo que nos está invitando a hacer.
Que seamos gente que permanezcamos donde hemos sido plantados para dar frutos y llevemos fruto y el fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que nosotros pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús se manifieste. No solamente nos escogió y además nos envió para dar fruto, un fruto que ya tenemos que estar seguros de que va a permanecer, sino que además de esto, todo lo que pidamos en su nombre se nos va a ser entregado. Mire, yo vengo de una región donde la ciudad siempre ha sido llamada la ciudad más próspera de la República Mexicana. Pero en el barrio donde yo crecí fue un barrio con mucha necesidad. Salíamos de ese barrio y veíamos otro mundo, la ciudad próspera, la ciudad bendecida, pero cuando regresábamos a mi barrio veíamos la gran necesidad que había. Mi familia, cuando teníamos que ir a comprar el mandado, ir a comprar como hoy en día, usted va a Walmart, va a otros lugares y llena un carro de comida y se va usted y Dios nos ha bendecido tremendo acá en esta nación. Pero nosotros cuando teníamos que desayunar, almorzar, recuerdo que yo como hijo mayor, mi madre me mandaba a la tienda de la esquina. Y llegaba yo a la tienda de la esquina y le decía a la señora, necesito media docena de huevo, necesito pan y necesito leche. Y ella me decía, ok, y me lo empezaba a poner, y me lo ponía en una bolsa y yo le decía, en el nombre de mi mamá. Y ella decía, dile a tu mamá que ya el sábado la espero para que venga a pagar todo lo que debo. Y yo me acostumbré a eso. Entonces cuando tenía ganas de un chocolate, ¿qué cree que hacía yo? Yo llegaba y decía, recuerdo que la señora se llamaba Lupe, decía, doña Lupe, vengo en el nombre de mi mamá, que quiere un chocolate. Y en esa época acababan de llegar los chocolates americanos para allá. Imagínense, yo andaba vuelto loco con los chocolates americanos. Yo llegaba y le decía un chocolate y ella me decía, ¿de cuáles? Americano. Yo llegaba y me lo iba comiendo y veía que mi mamá no me viera. Porque yo entendí que al ir a ese lugar, lo que pidieran el nombre de mi mamá, se me iba a dar. Si yo tenía sed, iba y pedía un refresco ahí. Apúnteselo a mi mamá en el nombre de mi mamá. Yo tenía ese poder para hacerlo. Mire, ¿sabe cuántos de nosotros hemos dejado de entender que tenemos el poder para pedir en el nombre de Jesús? De ir a ese lugar y decir, en el nombre de Jesús, esa casa es para mí. En el nombre de Jesús, la sanidad es para mí. En el nombre de Jesús, eso es para mí. Eso es lo que nosotros hemos dejado de hacer. Mire, yo como niño, yo simplemente creía que lo que pidiera en esa tienda se me iba a dar. Y yo iba y lo que pedía se me daba. Ahora nosotros, conociendo lo que la palabra de Dios dice, la Biblia nos enseña que tenemos que ser como niños para creer aquello que se nos es difícil o imposible de que se manifieste. Y hacerlo en el nombre de Jesús. Mire el privilegio, lo escogió, no usted a él. Usted andaba entre muchos dioses. El último que quería era aquel que lo podía cambiar y redimir de aquel pecado en el que estaba. Porque usted estaba feliz en el pecado, aunque le dolía, le lastimaba, lo ensuciaba, usted seguía feliz en ese pecado. Pero Jesús dijo, con todo y tu pecado, te amo, y te voy a escoger, y te voy a escoger para enviarte en mi nombre, y además te voy a escoger para que des fruto, y no tan solo eso, sino para que el fruto permanezca, y todo lo que necesites, lo pidas al Padre en mi nombre. Eso es lo que usted tiene hoy en día, en el nombre de Jesús, poder para declarar. Y para decir, Padre, en el nombre de Jesús yo declaro sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, declaro sobre esta circunstancia, sobre este problema, sobre la ciudad, que tú, Señor, estás a favor de nosotros. Pero es declararlo en el nombre de Jesús, es creerlo en el nombre de Jesús. Así que diga conmigo, gracias por el honor y el privilegio de tú haberme escogido a mí, Señor. Porque no se equivoca. ¿Qué bendición es eso? Imagínense los jóvenes que tienen el deseo de ser parte de un equipo importante de cualquier deporte y que tú nunca te imaginaste que el mejor equipo de la nación de los Estados Unidos venga y diga, te escogimos a ti entre 20 jugadores y tú digas, wow. La empresa diga, Entre todos los trabajadores te escogimos a ti. Eso es un honor y un privilegio. Ahora imagínese cuando la Biblia dice que Él nos escogió a ti y a mí. Ahora, entendiendo como base quiénes somos en Cristo, cómo estamos parados en Él y hacia dónde nosotros somos dirigidos en Cristo Jesús, quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fracasos en la vida? Yo creo que todos. El ser humano, si no tiene fracasos, yo creo que es extraterrestre. Todos hemos tenido fracasos en algún momento de nuestra vida, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud o de maduros. Hemos tenido fracasos en todo tipo de áreas. Fracasos en la salud, fracasos en el matrimonio, fracasos en las leyes, fracasos en las finanzas, todo tipo de fracasos. Hay cosas que usted un día inició y construyó y que no se dieron. Y que usted dijo, pero ¿por qué mi relación no fluyó, no se dio? ¿Por qué la carrera, la universidad no pude lograr terminarla? ¿Por qué el ministerio se vino abajo y no pude yo lograr hacer lo que he sido llamado a hacer? Los sueños que usted ha tenido, los negocios que usted ha emprendido, algo, hubo un momento en su vida en que las cosas no se dieron. Y la pregunta que nos hacemos todos, pero ¿por qué, Señor, si tú me escogiste a mí y tú me invitaste para tener fruto y un fruto que permanezca, ¿por qué, oh Dios, estoy pasando por esta situación? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Usted está acá conmigo? Deje que lidere él con ahí el abanico. Usted y yo estamos acá. Mire, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que en Cristo Jesús, usted y yo somos gente más que vencedora. Y somos de gran bendición. Y necesitamos entender que, aunque las circunstancias que nos han venido a desanimar, cualquiera que sean estas, problemas con alguien, problemas en los negocios, en la salud, cualquier cosa que exista, nosotros tenemos que entender qué fue la causa que hizo que estas cosas se viniesen abajo. No le culpe a Dios. Mire, es bien fácil buscar culpables. En el matrimonio fuiste tú. Con los hijos tú eres el culpable. En la escuela los maestros. En el gobierno el sistema. En el trabajo el dueño, mi compañero. Nosotros nunca tenemos la culpa, siempre alguien más tiene la culpa, el pastor, la iglesia. Buscamos siempre culpables y somos muy dados a buscar culpables en todas las cosas. No, yo no fui. Estoy seguro que haber sido fulano, sutano, mangano. Y siempre estamos culpando a alguien. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a entender quiénes somos en Cristo aun cuando nosotros hayamos cometido un error. Y ser claros también nosotros ante esta situación y establecer principios de ello. Porque no podemos pasarnos toda la vida culpando a alguien. Ya fuimos escogidos, tenemos que entender que fuimos escogidos por Jesucristo y que nosotros vamos en un avanzar para ir día a día madurando y perfeccionándonos. Pero no que conoces a Cristo y ahora eres perfecto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase que le dicen, y eso que eres cristiano? Y eso que eres muy santo, santa. Y eso que vas a la iglesia, y eso que eres líder de la iglesia, y eso que cantas en la iglesia, y eso. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esto? Muchas veces. Porque pensamos que eso nos va a ir transformando de la noche a la mañana. Sí, hoy me levanto, ayer acepté a Cristo y hoy me levanto siendo perfecto. No, usted va a ir día a día perfeccionándose. Y como el día que llega a perfeccionarse, así nosotros también, día a día nos vamos a ir perfeccionando. Todavía tenemos muchas cosas imperfectas. El carácter, los latinos somos muy dados a tener problemas con el carácter. No somos, bueno, por lo menos los latinos de allá de Arkansas no son muy dados a saber sujetarse a la autoridad. Y hay mucho conflicto, hay mucho problema. Aquí yo soy el que mando, las cosas se van a hacer como yo digo, porque es que yo creo que deben de hacerse de esta manera, de donde yo vengo me enseñaron y por eso tengo que hacerlo así. Nosotros tenemos que reaprender y aprender de nuevo, a donde vayamos, donde estemos, empezar a ajustarnos a todas estas cosas, pero entender que vamos a ir día a día perfeccionándonos y no culpar al sistema, a los demás, de algo que yo cometí como error, de algo que yo decidí y que eso fue lo que me llevó a la causa, al problema en el que me encuentro hoy en día. El desánimo, el no poder hacer, el no poder fluir. Y eso es que tenemos tú y yo que ir viendo y entendiendo dónde empezó el problema. Lo primero que quiero que entiendas, que la situación que te hizo estar en ese conflicto no tiene nada que ver con alguien más, sino contigo. Número uno, tú construiste estas cosas bajo emociones. El problema de nosotros es que somos muy dados a emocionarnos. Pastor, cuente conmigo, yo lo hago. Y al otro día no amaneciste de humor, te peleaste con tu cónyuge, con tus papás, con tus hijos, no te sientes bien. Pastor, sabe que esto es bien malo, no voy a poder ir. Cuando tú lo haces bajo una emoción, eso sucede. Pero cuando tú lo haces entendiendo que lo que vas a hacer es un compromiso, pese a que estés enfermo, te sientas mal, no haya recursos, no haya forma, no haya manera, no tengas cómo transportarte, tú llegas a ese lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso para ir al trabajo? Para ir al trabajo, usted y yo, lo que tengamos, como tengamos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque si no lo vamos a perder. Tal vez usted esté hoy en día posicionado, pero un día que usted no estuvo y que necesitaba de ese trabajo, usted tuvo que hacer lo imposible para no faltar y llegar a ese lugar. Pero cuando tú y yo nos comprometemos en algo, creemos en algo, actuamos de esa manera. Formamos convicción, compromiso y carácter. El carácter es algo que nos va a hacer ir haciendo las cosas cada día mejor, porque me comprometí. El día que yo conocí a mi esposa, la vi de lejos y dije, wow, esa es la mujer que yo quiero para mí. Y cuando le hablé, ella volteó y me dijo, a ver, acércate. Y cuando me acerqué y me vio, dijo, wow, este es el hombre que yo quiero para mí. Y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, claro que sí, con mucho gusto. Estaba esperando desde hace mucho. Y nos hicimos novios. Empezamos a conocernos, nos enamoramos. Pero no me comprometía. Yo le decía, te amo. Y ella me preguntaba, ¿y cuándo nos casamos? Yo te amo. Tuve que tomar la decisión un día de comprometerme. Usted no puede por ahí ir diciéndole a su cónyuge, cuando son novios, a esa persona, te amo, y no comprometerse. El día que usted le dijo a ella, o a él, porque hay mujeres que también lo han hecho, ¿te quieres casar conmigo? Ese día usted decidió comprometerse por algo que cree, que ama, y que entiende que es lo mejor para usted. Se comprometió, y se casaron. Y lo hicieron legal. De esa manera nosotros tenemos que ir comprometiéndonos en cada una de las cosas que el Señor nos muestra en la vida. Comprometernos. No solamente trabajar por emociones. Usted ha estado construyendo bajo emociones y eso nos está llevando a estar teniendo decadencias. Porque las emociones en muchas áreas, no digo que en todas, pero en muchas áreas, las emociones nos han estado robando la victoria, nos han estado robando la bendición, la seguridad. Lo que creemos nosotros que es, usted se puso a hacer un negocio, una carrera, un ministerio, un sueño, una relación, pero lo hizo bajo emoción. Se emocionó tanto que dijo, la mujer es el hombre de mis sueños. Y al año dijo, wow, no pensé que fuera tan malo esta persona. Y se divorció. El negocio igual. Usted emprendió un negocio emocionado porque alguien le platicó que hay mucha plata en ese lugar y de esa manera usted se va a hacer rico y usted se emocionó tanto que dijo, ¿sabes qué? Vamos a vender todo porque voy a invertir sobre esto porque creo que ya encontré la mina de oro para hacernos ricos. Y bajo esa emoción usted se metió de lleno en ello y resulta que algo sucede, no era como pensaba, se vino todo abajo y empezó a culpar a todos menos usted. Dios, ¿dónde estás? Pastor, ¿por qué no oró por mí? Y empieza a culpar a medio mundo sin entender que usted es la persona que tiene la culpa completa de ello porque lo hizo bajo una emoción. No podemos emocionarnos y estar tomando decisiones bajo emociones. Es cuando estás, igual como cuando estás bajo presión. Nunca tomes una decisión bajo presión porque vas a perder. Piénsalo bien. Respira profundo. Tranquilízate. Obviamente hay momentos en la vida que como cuando vas manejando en el highway y tú tienes que decir, estás bajo presión, para dónde, derecha, izquierda, derecha. Usted se mueve, pero en la vida usted no puede ir como cuando va en el freeway. Usted tiene que entender que no debe de tomar decisiones bajo emociones. Se emociona tanto que dice, sí, yo trabajo en el ministerio, yo trabajo en esto. Y cuando está desanimado porque las emociones están bajas, usted dice, ya no quiero, ya no puedo, ya no hay forma, ya no hay manera, me voy. Y después culpa a alguien. Lo segundo que sucede es que usted ha construido las cosas con las personas equivocadas en su vida. Usted se ha reunido, se ha juntado a hacer cosas con personas equivocadas en su vida. Alguien le habló bonito, alguien le dijo que se pueden hacer las cosas y usted dijo, ahora sí encontré las personas con las que voy a lograr mi éxito. Y resulta que no, porque nosotros empezamos a escoger personas equivocadas. Dios nos ha dado la sabiduría para entender quiénes son las personas que nos van a ayudar para alcanzar el éxito. Quiénes van junto con nosotros a pagar un precio para que alcancemos el éxito. No toda la gente es la indicada para que usted sea catapultado para alcanzar su éxito. Usted necesita entender a qué ha sido llamado. Usted ha sido llamado a ser más que vencedor. Usted ha sido llamado a ser victorioso en Cristo. Y usted ha sido llamado a ir de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Va a haber fracasos? Claro que va a haber fracasos. ¿Va a haber tropiezos? También los va a haber. Es parte del crecimiento del cristiano y del ser humano. Pero en medio de todos esos tropiezos y fracasos, y en medio de todas esas circunstancias, usted tiene que entender que el éxito ahí está arriba, y que tuvo un problema, y el problema usted lo va a tomar no como algo negativo, sino lo va a tomar usted el problema simple y sencillamente como un escalón para avanzar. No vea nunca un problema negativamente, no vea una derrota, no vea usted un fracaso negativo. Usted diga, Señor, ¿qué voy a aprender de ello? Y el Señor le va a decir, tómalo como escalón para que vayas a tu éxito, tómalo como escalón para que avances al siguiente nivel. Nunca vea usted un problema como algo negativo. Vea un problema siempre como un principio de enseñanza de parte de Dios. Lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está teniendo, dígale, Señor, es parte de mi crecimiento. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Lo uso de escalón para brincar e ir más allá? Hágalo. Entienda que Dios lo está llamando a ser sabio y rodearse de personas correctas. Jóvenes, rodéese de personas correctas. Adultos, vamos a rodearnos de personas correctas. ¿Quién está haciendo lo correcto? ¿Quién está más arriba de mí? Yo quiero aprender de esa persona. Usted no puede ir a buscar a alguien que está detrás de usted. Lo va a hacer retroceder. Usted tiene que buscar una persona que vaya por encima de usted, porque de esa persona va a aprender. Usted no va a aprender de los perdedores. Usted va a aprender de los vencedores. Obviamente los perdedores nos van a enseñar algo, pero usted no va a tener que ir con ellos para aprender de ellos. Usted va a ir a ayudarlos a salir de ese lugar para que también sean más que vencedores. Pero nosotros tenemos que entender que hay que rodearnos de gente que nos va a enseñar algo mejor. Mire, cuando íbamos creciendo en la vida, buscábamos gente que nos enseñara lo que no conocíamos, las malas mañas, lo malo, conocer eso. Dicen que, y esta persona me puede introducir a ello. Y buscábamos siempre hacer las cosas de esa manera. En cualquier nivel, buscábamos siempre aquello. Pero cuando crecimos, venimos a la verdad, hoy entendemos que fuimos escogidos por Dios con muchas cosas para hacer muchas de ellas. Tenemos que entender que hay que empezar a rodearnos de gente que nos va a bendecir, de gente que nos va a motivar. Nunca vayas con alguien que se la pasa diciendo, no hombre, no se puede, no hay forma, no hay manera, no, el sistema siempre nos tiene así, no, nunca lo vamos a lograr, no hombre, ¿para qué sueñas si de eso no sirve de nada? No busque ese tipo de gente, ore por esa gente, que Dios la saque de ese sistema, de esa situación. Busque gente que aunque la persona esté pasando por cosas difíciles, usted lo vea diciendo, en Cristo todo lo puedo. Que aunque usted lo vea en una bancarrota, diga, pero aún del polvo Dios me va a levantar. Que cuando usted lo vea en una situación muy difícil y usted diga, voy a orar por esta persona pobrecita, usted vea y diga, wow, esta persona me bendijo porque en medio de todo su problema sigue declarando una palabra de bendición, sigue creyendo que Dios lo escogió a él para hacer cosas grandes. Mire, las grandes empresas de hoy en día empezaron en algo pequeño, pero primero tuvieron un sueño. Y para alcanzar lo que ahora son grandes empresas, tuvieron muchos fracasos en la vida. Pero hubo alguien en esa empresa que tal vez ya murió y que los que ahora trabajan en esa empresa ni siquiera tienen idea de quién fue el dueño o el empresario que inició aquello, o la gran corporación que inició. Pero alguien un día dijo, veo una gran empresa. Alguien un día dijo, veo gente trabajando, haciendo grandes cosas. Y esa persona luchó, contó sus sueños, se burlaron de él, se rieron de él, dudaron de él, tal vez hasta lo corrieron de su propia empresa. Y él siguió creyendo que el sueño que tenía en su corazón se iba a lograr. Luchó por él. Hubo fracasos en su vida y siguió creyendo. Y hoy en día mucha gente está cobijada bajo esas grandes corporaciones porque alguien peleó la buena batalla y creyó que iba a lograr hacer lo que ahora esa empresa es. Usted tiene un sueño, usted tiene un deseo, una visión, está empezando en pequeño, no dude, las cosas se van a hacer. Mire, el éxito de aquellas personas que usted ve y dice, wow, qué gran éxito de esta gente, ¿cómo logró llegar al éxito? Y nos enseñan un par de pasos para hacerlo. Usted dice, lo voy a hacer, 7 pasos para alcanzar el éxito y $1,000,000 la próxima semana. Y usted lo hace y se frustra porque no ve los resultados. Y se vuelve a frustrar porque no ve nada de resultados. Ya tengo un mes y no he alcanzado ni siquiera $100. Y usted está frustrado por aquello, porque nosotros queremos ver resultados de inmediato. El éxito no es otra cosa más que una manifestación de algo que se inició haciendo las cosas correctas. La Biblia dice, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. Haga el bien para todo, porque la manifestación del éxito se va a dar si usted sigue haciendo lo correcto. Busque las personas correctas, no se emocione solamente. Y además de esto, lo tercero es que usted ha construido este tipo de sueños, carreras, relaciones, bajo religión, pero no bajo una relación con Él. Por eso culpamos a Dios, porque vivimos bajo una religión. La religión nos enseña a que si las cosas no están bien, Dios tiene la culpa. Si las cosas están bien, yo estoy correcto. Y la religión nos ha enseñado eso. Usted y yo necesitamos dejar de tener una religión para empezar a tener una relación. Y entender que nosotros somos parte del escuadrón de Jesucristo en casa de Dios, cielos abiertos, pero que además de ello nosotros rendimos adoración y tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios, Él es nuestra guía, Él es nuestra bendición. Somos nosotros la iglesia, este edificio nos acoge, nos cobija, nos hace sentir cómodos a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, para traer más gente que conozca y tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no es mi religión. Esto no es lo que a mí me bendice. Lo que a mí me bendice y lo que a nosotros nos bendice se llama Jesucristo. Yo honro este lugar, lo cuido, lo protejo, lo limpio, le doy mantenimiento, bendigo a mis hermanos, les ayudo, invierto tiempo, dinero y esfuerzo en la obra y en el reino de Dios. Pero a quien tenemos que entender que nos va a dirigir y nos va a guiar y nos va a sacar adelante no es una religión. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús. En el reino de Dios no hay religiones, en el reino de Dios hay un sistema de reino en el cual tú y yo podemos entender que cada día que vamos avanzando, todos los problemas y conflictos que hay nos van a ayudar para avanzar y ser mejores en la vida. Pero necesitamos entender que hay que relacionarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe una cosa? Usted ha construido con sus planes y no con los planes de Dios. Usted dirá, pero pastor, eso no está bien. Yo tengo planes y tengo sueños y yo quiero que se realicen. Claro, eso es lo que Dios quiere hacer, que tus planes y tus sueños se realicen, pero en los planes de Dios. En los planes de Dios. Mire, nosotros, dice la Biblia, que aún siendo malos podemos dar cosas buenas. Siendo muy malos podemos darle algo muy bueno a nuestros hijos. Llegan las navidades y queremos darle lo mejor a ellos. Llega el cumpleaños de nuestros hijos y queremos darle lo mejor a ellos. Sentimos simplemente en un viaje que hacemos regresar a casa y traerles lo mejor que podamos traerle nosotros. Tratamos de hacer siempre lo mejor para nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que somos malos. Y aún siendo malos podemos pensar de esa manera correcta para con ellos. La Biblia también nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición para ti, planes buenos para ti. Significa que los planes buenos que tiene Dios para ti y para mí son planes de gran bendición y que necesitamos poner nuestros planes y proyectos en la mano de Dios, en la cobertura de Dios, que Dios nos dirija, que Dios nos bendiga, que Dios nos pueda llevar por ese lugar, pero entender que Él tiene cosas mejores para ti, para mí. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que si tú puedes hacer cosas buenas para tus hijos, imagínate el Padre de los Espíritus, ¿qué puede hacer para ti y para mí? Él quiere que tú y yo entendamos que hay cosas mejores y que esas cosas mejores las quiere para ti. Lo siguiente es que hemos construido nosotros las cosas bajo miedo y no bajo fe. Vamos con miedo y no con fe. La fe nos hace entender que las cosas difíciles se van a lograr, pero es por fe. El miedo nos ata. Cuando tú estás tratando de hacer algo con miedo, te va a atar, no vas a poder fluir, avanzar. La Biblia dice que nos detiene, nos ata el miedo. Y el miedo no nos hace crecer, no nos hace prosperar, no nos hace tener éxito. Pero cuando tú lo haces con fe, tú entiendes que cuando no hay recursos, Señor, tú vas a proveer los recursos. Tú me llamaste a hacer esto, tú has puesto en mi corazón hacer esto, sé que tú vas a proveer los recursos, tú vas a proveer todo lo que necesito para lograr alcanzar mi éxito en el colegio, en la universidad, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi negocio, en mi trabajo, en mi preparación. No tengo los recursos actualmente, pero creo por fe que Dios lo va a hacer. Es como los jóvenes que dicen: ya me gradué de la high school, pero ahora ¿cómo le voy a hacer para estudiar? No tengo los recursos para estudiar, mis papás no tienen los recursos para estudiar y graduarme. Yo quiero ir a esa universidad. Con miedo ya están dando el primer paso. Y el primer paso se tiene que dar con fe, porque lo siguiente viene una ola de bendiciones y de provisiones para ti. Porque la fe hace que busquemos el reino de Dios y la justicia de Dios, y todas las cosas vienen por añadidura. Buscamos a Dios, buscamos su reino, establecemos los principios, la fe, y creemos: Señor, estoy pasando por una necesidad, pero entiendo que no va a ser una necesidad total, va a ser una necesidad momentánea, y que en un momento, Dios, me vas a sacar de este lugar para bendición. Es creerle a Dios, es tener fe de que Dios está en control de tu vida. Y por último, nosotros hemos construido con la duda y no con el destino que Dios habló para nosotros. Tenemos duda constante: ¿se podrá? ¿Acaso lograré? ¿Será que se va a dar? Y no con el destino que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un destino de bendición, y nosotros tenemos que creer que tenemos un destino de bendición. Aunque esté temblando tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tú tienes que decir: con todo y este temor, Señor, con todo y esta situación, sé que mi destino es vivir bien y ser feliz. Mi destino es ser bendecido. Es creerlo, no dudar en medio de una situación. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en un vuelo de avión una turbulencia difícil y nos ha dado miedo, inclusive pánico? Yo leí una historia de una persona que hizo un viaje, y en medio de ese viaje, dice él que fue un viaje con mucha turbulencia, y en un momento determinado se vino a una turbulencia extrema, que las mujeres que iban a un lado de él iban en pánico gritando, y la gente empezó a ponerse en pánico porque el avión casi se quebraba, era demasiado lo que iba temblando el avión. Pero dice que le llamó la atención una niña que iba a un lado de él, que la niña iba coloreando, y que desde que se subió a ese avión, la niña iba coloreando y no ponía atención a nada. Y una de las mujeres en pánico le dijo: niña, ¿qué, no tienes miedo de esto? Y el avión temblando volteó y se agachó y le contestó, siguiendo ella tranquila, haciendo sus dibujos: no tengo miedo porque el piloto es mi papá. Tener convicción de quién es el piloto en tu vida te va a asegurar tu destino al lugar donde quieres ir. Tú necesitas tener convicción quién es el piloto de tu vida. Se llama Cristo Jesús. Y el piloto de tu vida, cuando tú estás seguro y hay turbulencias difíciles en la vida, hay situaciones que vas a pensar que te van a tirar a la mar, decir tú: con todo y esto sé quién es mi piloto. Sé que el piloto de mi vida no va a hacer caer. Y si caigo de este lugar, me va a dar un paracaídas para caer de este lugar. Y cuando caiga, voy a caer en un lugar de bendición, porque Dios está permitiendo que caiga en ese lugar con paracaídas para llegar a un lugar de un destino aún mayor y mejor del que yo pensaba y de que yo me imaginaba. Así trabaja Dios. Dios quiere que tú tengas convicción y seguridad de ello. Por eso han caído y por esa razón se han derribado los planes, los sueños, las relaciones, los ministerios, las carreras que tú has tenido. Han venido a un fracaso a causa de que lo has hecho bajo todos estos principios: emociones, personas equivocadas, bajo religión, tus propias ideas y planes, con miedo y no con fe, con duda y no con el destino que Dios te ha dado. Pero te tengo una muy buena noticia. No más. Diga conmigo, no más. Dígale a su circunstancia, no más. Dígale a su problema, no más. Dígale a ese conflicto, no más. Nosotros podemos estar dudando de todas las cosas, pero hoy tenemos que entender quién somos en Cristo Jesús. Yo escuchaba esto, y no es algo que yo escribí, pero algo que me impactó cuando fui a recibir una impartición, mi esposa y yo, y nos dieron esta palabra que yo quiero compartir con usted, porque usted y yo somos ministros de Jesucristo. Ya leímos que fuimos escogidos por Él, no solamente para estar teniendo nosotros frutos, sino que además permanezcan. ¿Será que mi matrimonio llegará a los 50 años? ¿Será que mi matrimonio, el año que entra, estaré celebrando un aniversario más? ¿Será que mis hijos podrán alcanzar su sueño? ¿Será que la iglesia avanzará? ¿Será que podremos hacer el segundo culto? ¿Será que...? Y nos la pasamos así. Usted y yo somos en Cristo Jesús ministros. Diga conmigo, soy ministro. Mire, nosotros somos ministros. Y cuando yo leí esto, lo recibí, yo dije, esto yo quiero compartirlo, y a donde yo vaya quiero compartirlo, porque yo soy un ministro, y ministro la más grande misión del mundo. Mi llamado es seguro, mi reto es grande, pero mi visión es clara, mi deseo es fuerte, mi influencia es eterna, mi impacto es crítico y mis valores son sólidos, mi fe es fuerte, mi misión urgente, mi propósito inconfundible, no me moveré hacia atrás. Mi corazón es genuino, mi fuerza sobrenatural con el Espíritu, mi recompensa ha sido prometida, pero quien me la prometió es un Dios real. Diga conmigo, tengo un Dios real. Nosotros tenemos un Dios real. Nosotros no solamente tenemos que orar cuando las cosas están bien, tenemos que orar también cuando las cosas están mal. Yo oraré cuando las cosas estén bien, pero también oraré cuando las cosas estén mal. Y si las cosas siempre están bien, estaré orando. Y si las cosas estén mal, Señor, sigo orando y creyendo que tú estás conmigo. Yo no me moveré hacia el frente. Yo me moveré, perdón, hacia el frente cuando otros se detienen. Yo confiaré en Dios cuando los obstáculos se levanten delante de mí. Yo trabajaré cuando el desafío sea extenuante, pero también me levantaré si caigo. Dice la palabra de Dios en el libro de Esdras, que tú y yo tenemos la obligación de levantarnos. Tenemos la obligación de ponernos una vez más de pie. Vamos a caer, probablemente tengamos algunas caídas, pero en medio de la caída, como cuando éramos niños, caíamos, tal vez la gente se reía y se burlaba de nosotros cuando nos veían caer, nos habíamos raspado, nos llenábamos toda la ropa que traíamos y nos la ensuciábamos, nos sacudíamos, llorábamos un rato, pero nos levantábamos y nos íbamos. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora de adulto. Si te caes, tienes la obligación de levantarte. No permanezcas en el suelo. Dios te ha llamado para que vayas por encima de todas las cosas. Pero necesitamos hoy tomar la decisión de empezar a hacer las cosas de la manera correcta. Mateo, en el capítulo 7, la palabra de Dios dice en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, a una mujer prudente, a una mujer, a un hombre inteligente, a un hombre, a una mujer con sentido común, que edificó su casa, sus sueños, sus proyectos, sus ideas, su familia, su hogar, sobre la roca que es Cristo Jesús. Versículo 25 dice: descendieron lluvias de problemas, lluvias en que la gente empezó a criticarte, a apuntarte, a estar dudando de ti. Se levantaron y vinieron ríos de conflictos, de necesidades, de situaciones o de acusos. Y dice también, y soplaron vientos contra ti de enfermedades, de falta de recursos. Y todo esto vino contra ti y golpeó contra aquella casa de una manera fuerte. Pero dice la palabra de Dios, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Hoy en día, para que no suceda lo que ya pasó, tú necesitas fundar tu vida, tu hogar, tu ministerio, tu llamado, tu matrimonio, tu familia sobre la roca que es Cristo Jesús. Pastor, ¿pero cómo lo hago? ¿De qué manera yo hago esto? Cuando venga la duda, sácala fuera de tu hogar. Cuando venga el miedo, sácalo y échalo fuera de tu hogar. Dile, toma tus maletas y sal de este lugar porque aquí tú no cabes. Duda no más. Miedo se va hoy en día. Es creerle a Dios. Vas a lograr alcanzar la meta. Tu matrimonio va a llegar a la meta. Tu familia va a llegar a la meta. Tu vida, tu negocio, tu ministerio va a llegar a la meta. Pero decídete hoy y di conmigo, no más. No más. Tenemos que entender que nosotros somos personas de influencia y de gran bendición. Gente de cambio. ¿Cuáles son las características de gente de conquista? Las características de gente de conquista no es aquel macho, no es aquella valiente, no es aquel que más grita, no es aquel que tiene más dinero, no es aquel que aprende más de todo. Las personas con características de conquista son personas de fe en la palabra de Dios, que creen que la palabra los va a catapultar a una gran bendición. Es creer que en medio de todo problema o circunstancia, la palabra de Dios te va a dar solución y te va a dar respuesta. Es tener fe. Es llamarle a las cosas que no son como si fueran. Lo que hoy existe no existía, pero Dios lo llamó y dijo, ahora hágase. Y se hicieron las cosas que hoy tú y yo disfrutamos. Y lo que estamos disfrutando, iglesia, es algo que Dios permitió que lo hiciésemos. Entonces no dudemos más y creamos y seamos gente con características de conquistadores, que creamos que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro problema. Dios va a darnos la solución. ¿Por qué razón? Porque las oportunidades son para gente que las cree. Cada oportunidad que viene a tu vida y la aprovechaste es porque la creíste. Cada oportunidad que se presenta en la vida del ser humano tenemos que creerlas para aprovecharlas y de ellas recibir frutos y frutos que permanezcan. La palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, no dice, al que cree, algunas cosas serán posibles. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y si Dios está diciendo que Él está contigo, tienes que creer que Él está contigo. Aunque tú digas, Señor, hay mucho silencio y no sé qué hacer. Mira, quiero terminar haciéndote ver quién eres tú en Cristo Jesús. En el Salmo 115, dice la palabra de Dios. En el versículo 15, que nosotros somos bendecidos, dice la palabra, benditos vosotros de Jehová. Y luego dice que hizo los cielos y la tierra. Si Él hizo los cielos y la tierra, ¿qué acaso no podrá hacer algo en tu vida? Dice que eres bendito de Jehová. Eres una persona bendecida de parte de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice en un clásico, en Deuteronomio, en el capítulo 28, en los versículos 13 en adelante, dice, bendito serás tú en la ciudad, en Dallas, aquí en la región de Texas, bendito tú en el campo, cuando salgas a trabajar, cuando vayas a tu negocio, a tu empresa, cuando andes en el camino, dice que serás bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo lo que tú produces será bendito, todo lo que tú tienes, todos los recursos materiales que están a tu alrededor serán benditos y serán multiplicados. Benditos serán multiplicados. Yo no sé si alguien está creyendo que ese carrito se va a multiplicar y se va a convertir en un gran carro. Esa casita se va a multiplicar y va a ser una gran casa. Y nosotros necesitamos creer que vamos más allá de ello. Bendito será tu canasta y tu artesa de amasar. Y en el versículo 6 dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero inicia la palabra de Dios en este capítulo 28. Acontecerá que si oyes, dice, va a suceder si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todas estas cosas y mandatos que yo te prescribo hoy. Dice la palabra de Dios, que vendrá sobre ti todas estas bendiciones, pero no las vas a ver pasar. Nosotros hemos visto pasar muchas bendiciones frente a nosotros. Muchas cosas las hemos visto pasar. Pero dice la palabra de Dios que si oyes atentamente y pones en práctica lo que escuchaste. Decía yo anoche que cuando vamos nosotros a una conferencia, a un seminario, y lo que aprendimos no lo ponemos en práctica en las siguientes 48 horas, de nada sirve. Pon en práctica, saliendo de aquí, lo que has escuchado. Porque si atentamente oyeres la voz de Dios y pusieses por práctica lo que Él te ha hablado, te ha prescrito, te ha dado una prescripción, dice la Biblia, que entonces estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No solamente las vas a ver de lejos, sino que además te van a alcanzar estas bendiciones. Nosotros por años hemos estado pensando que en qué momento viene el gran boom de la bendición. El gran boom de la bendición llegó cuando Cristo te escogió. Y tú tuviste conciencia de que, wow, Cristo me escogió a mí. Ahora solamente hay que decirle, Señor, que se manifieste el éxito que tú me hablaste cuando me escogiste a mí. No te canses de hacer el bien. Las personas de éxito, lo primero que dicen, comparten y hablan es: empecé un día decidiendo hacer las cosas correctas, a levantarme más temprano, a saber cuidar mi dinero e invertirlo, a cuidar mi salud, a comer bien, a hablar siempre cosas buenas y no malas, ser siempre positivo, tratar de rodearme de gente de la que todos los días voy a aprender algo, aunque sea con el que limpia mi casa o limpia la empresa, pero esa persona me puede enseñar algo porque es una persona constante y siempre está ahí y es puntual. Y yo quiero saber cómo le hace para ser puntual, para venir a barrer la empresa donde trabajo. Es rodearte de gente y no emocionarte solamente. Una emoción es momentánea, pero cuando tomas una decisión, y aun cuando las cosas sean difíciles, pero tú decidiste alcanzar el éxito y llegar a la meta, Dios te va a honrar. Dios va a honrar tu matrimonio si tú empiezas a hacer las cosas bien. Dios va a honrar tu ministerio, Dios va a honrar tu familia, Dios va a honrar tu hogar, Dios va a honrar tu negocio, tu empresa, tu carrera, si tú empiezas a hacer las cosas bien. Deja de culpar a alguien. Di, Señor, yo he cometido errores, yo me he equivocado. Y mis decisiones, mis emociones, la gente con la que me he juntado para andar de vacilón y andar haciendo locuras, no me han enseñado nada. A pasar el rato nada más. Ya no estamos para pasar el rato, iglesia. Usted y yo ya no estamos para estar pasando el rato. El tiempo se va tan rápido. Platicaba con mi esposa, digo, ya somos abuelos. Y hace cuánto que nos conocimos y platicábamos en ser una familia feliz, tener hijos, viajar, irnos a otra ciudad, a otra nación. Y todo eso Dios nos lo empezó a dar. Y platicaba y le decía, 30 años han pasado del día que te conocí. Este mes, 31 años. 31 años que nos conocimos. Y decimos, qué rápido se pasó el tiempo. Nuestros hijos nacieron, crecieron, se han casado, se están yendo a estudiar. Y no nos imaginamos que el tiempo pasó tan rápido. Tú que eres joven y tienes tus hijos pequeños, disfrútalos. Pero empieza a implementar en tu vida los principios de la palabra. Y si ya eres un matrimonio adulto, nunca es tarde. La Biblia dice que Caleb dijo, me siento tan fuerte como cuando tenía 40 años. Hoy tengo 85 y quiero ese monte para mí. Puedes tener 20 años de casado, 15 años, 10 años de casado o más. Puedes tener 30 años de edad, 40 años de edad, tal vez 50 años de edad, yo no sé. Nunca es tarde para que el tiempo que Dios te permita tener sea feliz. ¿Cuántos queremos vivir felices? Pues decídalo. Su felicidad no va a ser una casa nueva. ¿Cuántos hemos comprado una casa nueva y al año estamos enojados porque ya no nos parece, no nos gusta algo? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de comprar un carro nuevo y cuando deja de oler a carro nuevo ya no nos gusta, queremos otro más nuevo? no nos hace felices, nos hace infelices. Yo recuerdo cuando por primera vez mis padres me regalaron una bicicleta, fui el niño más feliz. Y salí emocionado, bien feliz con mi bicicleta, y anduve toda la semana en mi bicicleta diciéndole a todos mis amigos, mira, y haciendo piruetas con mi bicicleta, y diciéndole a todos, mira lo que traigo. Pero el siguiente fin de semana llegó un amigo mío con una bicicleta mejor, más grande, más moderna, más linda. Y yo me enojé conmigo mismo y con mi bicicleta y dije, no quiero esta bicicleta, quiero una de esas. Mi felicidad no es con lo exterior. Mi felicidad es con lo interior. Yo decido ser feliz. Mi esposa es un complemento para yo disfrutar la vida. Yo soy un complemento de ella para que ella disfrute la vida. Pero yo no soy su felicidad, ni ella es mi felicidad. Mi felicidad y su felicidad no depende de nuestra relación, depende de mí. Su felicidad depende de ella. Yo puedo tener mi autoestima alta o baja según cómo ella me hable y viceversa, pero mi felicidad yo la decido. Decida usted ser feliz. ¿Qué edad tiene? La edad que usted tenga, diga, Señor, los próximos años, hoy quiero decidir ser feliz. No más, diga conmigo, no más fracaso, no más tristeza, no más miedo, no más duda. Hoy decido ser feliz. Hoy decido ser feliz, dígalo. Habrá alguien que se levante y diga, no más, basta. Póngase de pie, grítelo, diga, no más, basta. Hoy decidimos ser felices. Tu felicidad no va a depender más de una mujer. Tu felicidad depende de ti mismo. Decide hoy ser feliz. Decide hoy ser feliz. Hoy es tiempo de ser felices, iglesia. Decida ser feliz. Me regañó el pastor, no importa, yo soy feliz, gloria a Dios. Porque me regañó mi pastor, me ama. Si tu pastor te regaña, di gloria a Dios, significa que me ama mi pastor. Porque a quien no nos interesa, no nos importa cómo viva. Pero cuando alguien a mí me interesa, yo voy y le digo, si sigues de esa manera te va a ir mal. Pórtate bien y endereza tu vida, porque si no vas a tener problemas. Tranquilízate y ponte bien, enderezate. ¿Sabe? Se me queda viendo la gente y me dice, pastor, ¿está enojado? Sí, estoy enojado y estoy molesto. Pero ¿sabes qué? Te amo, dame un abrazo. Porque si no me interesase la vida de alguien, iglesia, que haga lo que le dé su gana, a mí no me interesa. Pero si su pastor le llama la atención, ámelo. Y dígale, yo gracias porque mi pastor me ama. Gracias porque a pesar de todo soy feliz. Mire cuántos de nosotros como padres no hemos llamado la atención a nuestros hijos y hemos dejado de amarlos por ello. Nosotros que tuvimos la dicha de tener nuestro padre y crecer con nuestros padres, cuando nos llamaba la atención, tal vez nos enojábamos en ese momento, pero ¿dejó de ser nuestro padre? Nunca dejó de ser nuestro padre. Nunca se enoje con Dios. Y si se enoja, no le culpe a Él. Y si se enoja con Dios, dígale, Dios, estoy enojado contigo, pero al mismo tiempo estoy feliz, porque si no fuera por ti, Dios no sé qué haría. Gracias por soportarme, gracias por dirigirme y gracias por bendecirme. Es tiempo de decidir, iglesia. Diga una vez más conmigo, no más. Hoy se acabó. Yo quiero invitarlo a que venga al altar y traiga todas esas situaciones, conflictos, problemas, necesidades. Póngalas en altar y diga, Señor, no más. Ya no cargo más con esto. Ya no cargo más con la duda, con el miedo. Que si lo lograré, que si podré, que si lo alcanzaré. Claro que lo vas a lograr, claro que lo vas a alcanzar, porque Cristo está a tu favor. Cristo está a tu favor. Cristo está a tu favor. Y ha puesto ángeles a tu alrededor para que te cuiden y te bendigan. Yo le invito a que venga al altar. Padre, te damos gracias, porque hoy decido no más. Dígale, no más, Señor. Aquí están mis necesidades, mis cargas, mis problemas. Si lo hice, Señor, con emociones, no lo vuelvo a hacer más con emociones, sino ahora lo hago con decisiones correctas. Si me equivoqué con la gente con la que me junté, Señor, no me vuelvo a juntar más con gente que me haga retroceder. Quiero gente que me lleve a avanzar. Señor, hoy decido que mi matrimonio, mi hogar va a ser feliz, porque yo he decidido ser feliz. Yo no voy a hacer cambiar a mi cónyuge, yo voy a cambiar primero. para que mis hijos, mi familia puedan cambiar también. Hoy decido ser feliz, hoy decido entender que soy más que vencedor en Cristo Jesús y que el sistema me enseñó a ser fracasado, pero yo no soy fracasado porque estoy vivo, nací, crecí y estoy en este lugar escuchando, entendiendo para tomar una decisión. Levanta tus manos conmigo y di: Señor, recibo tu palabra. Hago caso omiso a tu palabra. No, Señor, hoy hago caso a tu palabra. Hoy entiendo tu palabra. Hoy, Señor, pongo en práctica tu palabra y entiendo, Señor, que tu palabra me va a catapultar a hacer cosas día a día mejores. Hoy declaro sobre ti, iglesia. Allá atrás, levanta tu mano y di: Señor, yo decido. Aquí en el altar, pon tus cosas y dile: Señor, yo decido. Hoy decido, Señor, un cambio en mi vida. Hoy declaro y bendigo a cada persona que está en este lugar. Señor, creo que grandes días de bendición vendrán, pero también creo, Señor, que vienen días de decisiones. Decisiones muy importantes que hay que tener temor de Dios, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Y para ser sabios necesitamos tener temor a Dios. Y la palabra temor ahí significa fidelidad. Sea fiel con Dios, porque Dios lo va a honrar. Padre, bendecimos a cada persona hoy, declaramos en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro sobre estas tus hijas, Señor. Señor, que se abren puertas, que hay bendición, viene un cambio, que vienen decisiones, Padre. Y que tú obras de una manera especial en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca este cuerpo, toca esta mente y toca el corazón lastimado, porque hoy es libre y hoy Dios te dice: decídelo. Decídelo, porque tu felicidad está en tu decisión. Hoy decídelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, usted que está ahí en la banca. Que nada lo distraiga, medite en Dios y en la palabra que se ha dado hoy este día. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, declaramos, haga de este canto una oración, usted que está allá atrás, cierre sus ojos y declare sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tu hija, a tu sierva, y pongo en sus manos tu bendición, Señor, sobre ella pongo tu bendición. Es decidir, es tomar decisiones correctas, es decidir, la mejor manera, hoy se decide. Hoy se decide en el nombre de Jesús. Hoy se decide en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíalo, llévalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy se decide. Tus cargas, tus problemas, tus necesidades, tus dudas, tus temores, hoy salen fuera.
Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, Padre, una bendición, una sanidad, una seguridad, una convicción, Señor, una firmeza, Señor, en su andar. En el nombre de Jesús deposito, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, la decisión que tomó, Señor, de seguirte, servirte y hacer tu voluntad, Señor, hoy declaro sobre el Padre días de bendición. En el nombre de Jesús,
me acercaste. Bendice
su vida,
presencia,
fortalécelo.
Me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, no hay lugar más alto.
Bendigo a tu hija en el nombre de Jesús y declaro sobre tu hija, Dios, días de gloria y de bendición.
Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, no
digo en el nombre de Jesús. Decláralo, iglesia, decláralo, di: Señor, tu presencia, Dios, tu presencia. Tu presencia, Jesús.
Estar a tus pies. Y ahí permaneceré.
Hoy es el no más.
Postrado a tus pies.
Hoy ha llegado el día de la decisión. Es una decisión.
Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré. Postrado a tus pies.
En el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia.
Y ahí,
casa de Dios, cielos abiertos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí atrás y di: Señor, recibo esta bendición. Levanta tu mano. Padre, bendigo a cada persona. Me uno, Señor, a su oración. Me uno, Señor, al deseo de su corazón. Me uno, Señor, a ese sueño, a esa visión que está en él, en ella, en ellos, Señor. Y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú harás, Señor, a favor de ellos, Padre, la bendición posible. Padre, que aterrice, Señor, el sueño, el deseo, Padre, del corazón de tus hijos y que se cumpla en cada uno de ellos. Que hoy hemos decidido, Señor, hacer las cosas correctas. Hoy hemos decidido empezar a hacer las cosas bien. Que aunque tardare, Señor, la visión que tú nos diste, seguiremos creyendo porque ciertamente llegará. Ciertamente la bendición llegará. Y creo, Señor, en tu palabra. Tú no mientes, Señor. Tú nunca, Señor, nos abandonas. Tú nunca nos traicionas. Tú nunca nos engañas. Señor, creemos que tú eres el mismo Dios que levantó, Padre, a Lázaro de entre los muertos. Creemos que es el mismo Dios que sanó a la mujer de flujo de sangre. Creemos que eres el mismo Dios que resucitó a la hija de Jairo. Creemos que eres el mismo Dios que sacó del mar, Señor, a punto de ahogarse, a todo un gentío y los llevaron con bien a tierra seca en los días de Pablo. Creemos, Señor, que tú sigues siendo el mismo Dios que liberó de la muerte, Señor, a cada uno de aquellos hombres y mujeres que creyeron a tus promesas. Mi Dios, tú sigues siendo el mismo y hoy te honramos, te bendecimos y declaramos sobre ti, Señor, gratitud. Diga conmigo: gracias, Jesús, por todo lo que tú nos das, por este día, por tu palabra y por la decisión que hoy he tomado. Diga conmigo: no más fracaso, no más duda, no más temor. Hoy voy delante de ti, confiado, Señor, que tú abres puertas y que tú bendices mi vida y a los míos. En el nombre de Jesús, decido hacer las cosas correctas. Amén. Dele fuerte aplauso al Cordero de Dios. Dele gloria a 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 Dios. Alabe a Dios. Sea espontáneo y dígale: te alabo, Dios. Dele una alabanza espontánea a Dios. Dele una alabanza espontánea a Dios. Dígale: te alabo, te bendigo, te honro. Sea espontáneo.
A ti toda
gracias,
gloria.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
A ti todo honor. Te adoramos, Dios. Te exaltamos. A ti toda gloria y honor.